las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Miriam Leiva y también Iván García, son los periodistas que estarán con nosotros en breve en la tertulia. La producción es de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Tony Simón. A todos gracias por la sintonía.
Los que escuchan de 4 a 5 de la tarde, también de 8 a 9 de la noche por las ondas de Radio Martí, onda corta y onda media. Y recuerden que también la retransmisión del programa es a las 10 de la noche, pero por Radio Caracol en los 1260 AM. Radio Caracol en los 1260 AM. Ahí también nos pueden sintonizar. Bueno, solamente en minutos ya vamos a tertulia con Miriam, con Iván. Hay dos noticias que van a acaparar hoy la tertulia, que son noticias, en mi opinión, fuertes. La primera, bueno, pues hay una exclusiva de la agencia de noticias Reuters, esta agencia inglesa de noticias, que ha tenido documentos, ha tenido acceso a documentos de PDVSA. PDVSA es Petróleos de Venezuela. Resulta que han descubierto que hay compras de petróleo caro por parte de Venezuela que se le vende barato a Cuba. Increíble, a pesar de la crisis en Venezuela. Y por otro lado, bueno, pues le han pedido al canciller cubano allá por Bruselas, en la sede de la Unión Europea, le han pedido intercesión por Venezuela. O sea, que ponga toda su esfuerzo, el canciller, para tratar de resolver la situación de la crisis en Venezuela. Si el canciller que no, que en Venezuela hay un Estado de Derecho bien consolidado y que no hay que intervenir, que no hay ninguna crisis. Eso es parte de lo que vamos a hacer en tertulia. Hoy, durante el programa, vamos a tocar otro tema latinoamericano y es Nicaragua. Ya se abre el camino para un diálogo. Ahora viene, ¿cuáles son los puntos del diálogo? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Daniel Ortega se va a sentar tranquilamente a dialogar o va a tratar, como otras veces, de sacar ganancias? Vamos a tratar el tema y también, bueno, pues hay médicos cubanos, desertores, que se han unido, están protestando y quieren regresar a Cuba. Quieren que el gobierno cubano les permita regresar a Cuba. Ellos están vetados, no pueden regresar. Están haciendo presión para poder regresar a Cuba. Vamos a tener uno de esos médicos aquí en el programa.
Pero antes, la portada.
Hoy traje un tema para provocar discusión. No, a lo mejor no, pero bueno, yo traje un tema para provocar discusión. Y tiene que ver con los animales. Tiene que ver con una escuela aquí en el sur de la Florida, en Miami, que llevaron animalitos en un acto de graduación de los muchachos y tremendo lío se ha formado. Amigo mío, la dirección del colegio de secundaria Christopher Columbus, el Cristóbal Colón, pero bueno, se llama así, Christopher Columbus, en el condado Miami-Dade, es decir, aquí en la ciudad de Miami, recriminó la exhibición de un tigre enjaulado en un reciente baile de gala de los alumnos. Lo han dicho los medios locales, toda la prensa local está montado en esta noticia. Lamentamos la decisión de tener animales vivos en nuestro baile de gala estudiantil, señaló en un comunicado el director de la escuela. Esta decisión prosigue, dijo él, de ninguna manera refleja los valores marianos, las enseñanzas de la Iglesia Católica, ni los logros de nuestros jóvenes y todo lo que distingue a nuestro alumnado. Lo cierto es que la escuela Christopher Columbus es una escuela privada, católica, y realmente donde es cara, es una escuela cara. Mira, Tony Simón me dice que fue a Christopher Columbus, una buena escuela. Y nada, en la graduación llevaron varios animales, entre ellos una jaula con un tigre, algunos, digamos, artistas circenses, para decirle así, hacían actos que sí, con candela, traga candelas, etcétera, todas esas cosas que se hacen en un acto de este tipo. Bueno, pues hay muchos que se han molestado porque el tigre estaba sufriendo en la jaula. No sé. Lo traigo para que reflexionen. ¿Tienen lógica la protesta porque este tigre está en la jaula? ¿Porque hay un tigre en un zoológico? ¿Porque hay un tigre en un circo? Sí, claro, no que se maltrate, pero bueno, que sea exhibido como una atracción. Ya Johnny Hilfer me está diciendo, ¿en una jaula? Sí, en una jaula, Johnny, en una jaula. ¿Dónde va a estar un tigre suelto entre la gente, sentado en el público? No puede estar, tiene que estar en una jaula. De todas maneras, nada. Yo, ahí tiene la discusión, mucha discusión. Los defensores de los animales están furiosos. Hay otros que dicen que esto no tiene nada que ver. Y el director de la escuela pidiendo disculpas.
Hay mascotas y mascotas, pienso yo.
Y mascotones, ¿no?
Claro, no, mascotas y mascotas. Hay perros, hay gatos, hay monos, etcétera, etcétera. Tratándose de un tigre, para mí, la mejor manera de tenerlo controlado y exhibiéndolo de esta manera es en una jaula.
¿Dónde lo va a ver?
En una jaula, y porque hay veces que usted va al zoológico y está observando a un mono, a un tigre, y le dicen, no hay problema, y se le tira al cuello a uno.
Pero bien. ¿Sabe lo que más me llama la atención? El director del zoológico de Miami es un hijo de cubanos, y Ron McGill se llama él, y entonces ha dicho que el tigre estaba sufriendo. El director de un zoológico donde tiene animales que están encerrados en el zoológico dice que el tigre sufría porque estaba en una jaula.
Bueno, la jaula es más pequeña, ¿no? Y me imagino el ruido, las cosas.
Dice Johnny Hilfer allá afuera, claro, que el tigre sufría por la música que había en la fiesta.
Se lo decía también usted.
El tigre no bailaba, el tigre, por eso sufría por la música.
Quería música instrumental y le ponían reggaetón. Miriam Leiva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Un saludo para todos. Y bueno, yo pienso que tenía varias aristas eso, ¿no? Y bueno, a mí no se me ocurriría formar tanto problema por eso, porque bueno, en fin, hay distintos tipos de actividad en todas partes del mundo. Pero de todas maneras sí creo que el tigre en primer lugar estaba sufriendo porque había un lugar distinto con unas condiciones que quizás no eran las más adecuadas. Pero sobre todo yo lo que le vería eso es el peligro que podía estar, que si el tigre enjaulado se escapaba pues en una escuela y en una fiesta, no me parece que era lo más apropiado.
Muy bien, está bien, es una opinión. Iván García, saludos.
Buenas tardes a su hija, amado, y a todos desde el espacio. No, tú sabes que a mí estas cosas ahora, eso son la bondad de la democracia, ¿no? Que se puede protestar por todo, se puede salir a formar, es decir, a que tu vida se conozca. Bueno, ahora mismo está la campaña esa contra el acoso sexual de la mujer. Aquí hace unos días atrás la conga de Mariela y ahora de los hijos de Yascanet contra la homofobia. Sí, claro, se puede presentar en Cuba en el caso de todo menos de exigir libertad y esas cosas, ¿no? Y bueno, esto forma parte de esto de también los derechos de los animales, que hay muchas personas que están en desacuerdo con los animales vivan en cautiverio. Bueno, a ver, a una de dos, ¿no? O no existe más zoológico, o los zoológicos tienen que ser abiertos, o si lo quieren que esté de una jaula, pues entonces deberían haber llevado suelto o no llevarlo. No sé qué se le ocurrió a una escuela hacer un fin de curso. Creo que fue un poco de mal gusto, ¿no? Pero bueno, ya en este mundo que vivimos en el siglo XXI, por cualquier cosa se forma siempre un diligencia, discusiones, debate, ¿no?
De todas maneras, lo que sí es bueno, creo que recalcar algo. Estas son las cosas de la democracia. Aquí no está envuelto el gobierno. Aquí no hay una autoridad que haya dicho nada. Todos son asociaciones independientes, protectoras de animales, escuelas privadas, etcétera, que crean opinión pública. Y eso es lo interesante de la democracia. A favor y en contra, pero no está la mano del gobierno metido dentro de
esto. Vámonos a la tertulia, Ander.
Las noticias como son, tertulia.
Como lo adelantaba usted, la petrolera estatal venezolana PDVSA ha comprado este año cerca de 440 millones de dólares en crudo extranjero y lo ha enviado directamente a Cuba en condiciones flexibles de crédito que a menudo implicaron pérdidas. Todo esto según documentos internos de la empresa a los que la agencia Reuters tuvo acceso. Los envíos constituyen la primera evidencia documentada de que el país, miembro de la OPEP, adquiere crudo para abastecer a sus aliados regionales en lugar de venderles petróleo de sus propias reservas. Venezuela realizó las entregas con descuentos que no se habían informado anteriormente, pese a su gran necesidad de divisas para sostener su economía e importar alimentos y medicinas en medio de una escasez generalizada. Las compras de petróleo en el mercado abierto para subsidiar a Cuba, uno de los pocos aliados políticos que le quedan a Venezuela, revelan el profundo deterioro de su sector energético bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Dice la información que las compras se produjeron luego de que la producción de crudo de Venezuela tocó un mínimo de 33 años en el primer trimestre, una baja de 28% en 12 meses, y que las refinerías de la nación operaron en ese lapso a un tercio de su capacidad y los trabajadores han renunciado por miles de meses recientes. Bueno, PDVSA compró el crudo hasta $12 por barril, más caro de lo que facturaba, cuando enviaba el mismo petróleo a Cuba según precios en documentos internos revisados por Reuters. PDVSA, el gobierno de Venezuela y el gobierno de Cuba no respondieron a solicitudes de comentarios que formuló esta agencia de noticias.
Sí, señor. Miriam Leiva, comienzo contigo.
Sí, lo más importante de esto es que está documentado. Reuters dice que tiene los documentos de PDVSA, cosa que es importantísimo porque, bueno, de esto se ha hablado a través de, sobre todo en los últimos años, Venezuela, que ha tenido varias crisis con el problema de la producción de petróleo y sus disponibilidades, pues otras veces se ha hablado de que Venezuela ha comprado petróleo para darle al gobierno cubano, pero no se estaba diciendo que hubiera documentos sobre esto. Esto tiene varias aristas, ¿no? En primer lugar, bueno, todos los compromisos que tiene Venezuela con el gobierno cubano, Maduro y su gobierno, más allá de lo que se dice, ¿no?, de los médicos, los instructores y otro tipo de personal, que es en todos los mecanismos, digamos, de la defensa o de la represión en Venezuela y otros que están los mecanismos cubanos por todas partes. Y además de eso, pues la representación internacional, prácticamente, digamos, la defensa internacional que realiza el gobierno cubano con respecto a el chavismo en esta etapa que cada vez está peor, ¿no? O sea, el compromiso es muy grande también, no solo es porque manda el petróleo que en Cuba no hay dinero. Raúl Castro hace rato que ha dicho que no hay liquidez, o sea, no hay dinero ni para pagar las compras inmediatas, y hay que apuntalar o darle una situación un poco de aire al presidente que entra, que es Díaz-Canel, que no se puede estar nuevamente inaugurando y diciendo de que no tengo dinero y por eso no hago las cosas, ¿no? Tiene que dar una idea un poco distinta. El petróleo venezolano es pesado como el cubano, y recordemos que la refinería de Cienfuegos, que era la refinería de que se explotaba y se estaba ampliando conjuntamente Venezuela con Cuba, pues se retiró de ahí, PDVSA, y bueno, está trabajándose ahora con otro país. O sea, que es bastante complicada la cosa, aparte de que se sigue produciendo en momentos muy buenos para vender petróleo, porque el petróleo está subiendo el precio. Sin embargo, Venezuela no solo lo compra a altos precios, o sea, de por sí está pagando una cantidad que no debe pagar, y además de eso, porque no puede, y además de eso, dándoselo subvencionado al gobierno cubano, con lo cual la pérdida es todavía mayor para el pueblo venezolano.
Claro que sí, ¿no? Y sobre todo yo creo que hay que enfatizar en esto, es la crisis que está viviendo Venezuela y cómo el gobierno de Nicolás Maduro mantiene todo este petróleo y todos estos negocios subvencionados del petróleo. El Petrocaribe lo mantiene para, yo diría, estoy seguro que es para mantener las influencias políticas en la zona, punto. A costa de la crisis que vive el pueblo venezolano, increíble. Iván García.
No, correcto tu análisis, y esto demuestra, otra vez más, ¿no?, también la injerencia aquí del régimen de La Habana. Uh-huh. Es decir, para solamente mantener el discurso político, la narrativa política, pues entonces a cambio de petróleo, ¿no? PDVSA, la historia es larga, porque el problema de productivo de PDVSA, por lo que no se ha invertido, porque pues, todas las empresas tienen que invertir un 1%, un 20%, un 30% en su desarrollo, en nuevas producciones, en maquinaria y equipo, pues está produciendo desde 2 millones y tanto que se produce a diario, Colombia, actualmente es el país sudamericano que más produce petróleo, pero fue por arriba, creo que anda con los 900.000 barriles diarios. Y es inadmisible que Venezuela, con la situación que tiene, yo creo que incluso que otra de Cuba, ojo, tenga que comprar petróleo en el mercado mundial para venderla a Cuba simplemente. Pues una cosa de clientelismo que, por favor, si esto lo hiciera, no sé, en dos países capitalistas, pues ya tú verías la prensa, ¿no? Por supuesto. Ya tú verías los ataques, ya tú verías los análisis y la cosa, esto es inadmisible. Ahora, bueno, yo te digo, ojalá que haya algunos venezolanos que estén escuchando, que dentro de 7 días, es decir, de 5 o 6 días que vienen las elecciones, está fraude. Realmente, porque es que es votar por cualquiera que no sea Maduro, es decir, porque yo creo que lo peor no van a estar los venezolanos con este personaje.
La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, dijo que espera que Cuba pueda desempeñar un papel en Venezuela, tratando de reabrir la negociación con esta solución política que están buscando en el país. Se fue durante una rueda de prensa junto al canciller cubano Bruno Rodríguez al término de la primera reunión ministerial entre la Unión Europea y Cuba en el marco del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación. Mogherini consideró que Cuba, y la voy a citar, Cuba debe jugar un papel positivo tratando de evitar desarrollos negativos, tratando de reabrir la negociación de una solución política. La esperanza es lo último que se pierde, aunque las señales que vienen de Venezuela no son para nada alentadoras, agregó Mogherini en referencia a la situación de cara a los comicios presidenciales del próximo día 20. La política italiana añadió que si cualquier acto o cualquier actor en la región puede jugar un papel positivo de reabrir las negociaciones, en este caso sería Cuba. Por su parte, Rodríguez Parrilla admitió que de todos los temas tratados en la reunión, en este asunto prevalecen las diferencias y subrayó que, en opinión de Cuba, Venezuela es un estado soberano con un gobierno legítimamente electo.
Sí, señor. Dice que es un país que ha realizado más elecciones que cualquier país en Europa, América Latina y el Caribe.
Bueno, es verdad.
Sí, bueno.
Oye, es una tras otra, ¿no?
Lo que pasa es que son elecciones. ¿Qué elecciones? Bueno, de todas maneras, Miriam Leiva, comienzo contigo.
Sí, este primer consejo de la Unión Europea y Cuba, que es, bueno, la Unión Europea con el gobierno cubano, pues tiene la importancia esa de que ya se han recompuesto las relaciones con la Unión Europea y hay que acuerdos firmados con los 28 países, además, y está teniendo una presencia distinta, o sea, de la Unión Europea acá después de muchos años de confrontación. Y en este caso, en esta reunión, al terminar la reunión, se firmó un acuerdo por el que la Unión Europea da 18 millones de euros para proyectos de colaboración. Esto es pequeño, es prácticamente nada para lo que es la Unión Europea, pero de todas maneras sí que hay que decir que está siendo utilizado hasta ahora varios millones que ha dado en distintos programas de la Unión Europea para desarrollo local, y creo que en ese sentido es positivo. Lo que es una lástima, y es lo mismo de siempre en Cuba, que el gobierno cubano pues lo circunscriba a alguna cooperativa seleccionada en algún municipio determinado y también en especificidades que le interesa al gobierno cubano. Pero de todas maneras creo que tiene ese aspecto positivo de que hay algo, o sea, otros especialistas y otras entidades participando conjuntamente con organismos de Naciones Unidas y la Agencia Suiza del Desarrollo. Ahora bien, en el caso político, pues vemos cómo el gobierno cubano le encanta tener un protagonismo en, en situaciones álgidas del mundo, como digamos pudiera ser Corea del Norte, uh-huh. Y por supuesto no puede estar ausente de Venezuela. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que estábamos hablando incluso antes, o sea, el papel tan importante que desempeña el gobierno cubano con respecto al sustento, de apoyo, defensa e incluso muchas veces representación del gobierno del chavismo, de Nicolás Maduro y toda su camarilla, pues lógicamente si se conversa, ya cuando va elevándose el nivel de las conversaciones, pues el tema de Venezuela es obligado con el gobierno cubano, y más cuando, bueno, hay una situación tan crítica que puede tener un desenlace bastante bastante, digamos, funesto para el pueblo venezolano, como son las elecciones del domingo, porque Nicolás Maduro, inclusive en un mitin de campaña ayer, dijo, o le dijo a las personas del Táchira, que prácticamente les ofreció: si ustedes van a votar, yo les pago, ¿no? Porque dijo, aquí tendrán, si hay todo el que vaya a votar, un bono de, no sé, uno de los tantos bonos que da, y porque él sabe que el Táchira no es un lugar, que apoye al chavismo, claro. Y entonces prácticamente lo que está es comprando a la gente, lo cual que lo hacía, no, lo haría antes, pero ahora lo dice hasta públicamente.
Uh-huh. Iván.
No, mira, el populismo democrático de Venezuela, que en un momento tuvo su juicio democrático, ¿no? No te puede negar que Maduro es un presidente, hasta que se demuestre lo contrario, legítimamente elegido, y le ganó a Capriles por muy pocos votos. Pero esto ha derivado en un autoritarismo camino a alguna dictadura. Es decir, ya hasta las propias fabricantes de las máquinas de votación reconocen que han habido fraude. Es decir, bueno, suplantó a la Asamblea Legislativa que llevan 2 años hay una constituyente, en fin, las principales potencias del mundo no están reconociendo estas elecciones y ha censurado a los principales opositores que le ganaron de calle en estas elecciones a Maduro. Esto es, pero esto demuestra uno la complicidad que tienen estos ambos reinos, y me da una pena con Federica, no la entiendo a lo mejor, pero es así de simple. Es que la permanencia de uno le sirve de bastón al otro. Entonces ellos van a decir, tanto Cuba, el régimen de Cuba como el de Venezuela, no va a entregar las armas sin luchar. Esto ya está muy lejos de una democracia. Ellos no van a entregar el poder únicamente a que se lo quiten, ¿no? En este caso. Y bueno, y si se ve aquí por suerte del sur, y hay que pararse a este energúmeno de Maduro, y ya el compromiso llega. Bueno, creo que son 16 millones de venezolanos que tienen el carnet de la patria. Y ha prometido que aquellos que voten por él, porque luego que termina la votación también tienen que dar constancia, el número del carnet, de todo, se escanea el carnet de la patria, de aumentar, creo, la entrega, o hacer una entrega adicional antes o después de las elecciones de alimento a estas personas. Así que así, mira tú cómo va el caso de Venezuela.
Sin duda. Gracias, Iván. Iván García, también a Miriam Leyva. Ya regresamos.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más vamos a hablar de una figura olímpica que nunca pasa de moda. Vamos a hablar de una figura emblemática del olimpismo moderno.
Deportes y Más, sábados y domingos a las 5 y 30 de la tarde y a las 8 y 30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí.
cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocaros. Ginebra, Suiza, acogerá desde el miércoles al grupo de trabajo del examen periódico universal, un mecanismo del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el que los estados deberían mostrar avances en las libertades individuales. Cuba se presentará ante este instrumento por tercera vez. Precisamente sobre la situación de estos derechos fundamentales en la isla, se refirió en Radio Martí Elizardo Sánchez Santa Cruz, quien preside la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.
El gobierno de Cuba ha hecho todo lo posible para bloquear el acceso de la gente nuestra a ese examen periódico universal en Ginebra. Aparte de que resulta desalentador apostar demasiado a los esfuerzos desde Ginebra, porque el gobierno de Cuba no escucha, no hace ningún caso a lo que digan los organismos internacionales. Se burla de la conciencia universal en cuanto a la necesidad de mejorar la situación de derechos civiles, políticos, económicos y sociales del pueblo de Cuba. En cuanto a la represión política, el gobierno se ha empeñado en los últimos años en reducir el total de presos políticos, lo cual tiene sentido porque Cuba entera es una gran prisión. Nadie puede salir de Cuba sin un permiso. El gobierno de la isla tampoco puede entrar sin ese permiso previo, aunque sea ciudadano cubano, y por lo tanto el internamiento en prisiones pues se convierte en una exageración de la intolerancia represiva del régimen. Igualmente el número de detenciones de corta duración ha descendido dramáticamente. Cualquiera que vea esa cifra dirá, bueno, está mejorando la situación en Cuba, pero en realidad es un esfuerzo burocrático de parte del gobierno de la isla para tratar de mejorar su imagen a los ojos de la opinión pública internacional, porque la violación de derecho continúa, es masiva, se violan todos los derechos civiles y políticos de la población que por demás permanece indefensa frente al leviatán totalitario.
El constante acoso policial e incluso amenazas de muerte no pudieron doblegar al opositor Daniel Llorente, quien ondeó la bandera de los Estados Unidos ante el propio Raúl Castro, acto por el que fue encerrado en Mazorra. En entrevista con el periodista independiente Ignacio González, Llorente enfatiza en que habrá de continuar con su lucha pacífica contra el régimen de Cuba.
¿Cuál fue el peor momento en este tiempo que pasaste detenido en esta institución psiquiátrica?
Yo no puedo decir este es peor o aquel, porque todo fue mucho acoso sobre mi persona. Mucha vigilancia, todo el personal de enfermería, todo el mundo pendiente a lo mínimo que yo hiciera.
¿Qué justificación te daban las personas que estaban a cargo ahí? ¿Cuál era el motivo que alegaban ellos para que tú estuvieses retenido?
Ellos, disimuladamente, por así decirlo, me hacían ver claramente que la razón por la que yo estaba ahí era por causa de que la seguridad de Estado me habían detenido ahí por el acto que hice en el 1 de mayo en la plaza. Incluso, como ya yo había hecho actos anteriores, por la seguridad de Estado me dijo a mí en Señor Dao, te vamos a desaparecer. La lucha tiene que continuar. No puede haber tregua con esta gente porque es demasiado. Lo que sí quiero es enviarle un mensaje al gobierno. Dijo Martí que todo hombre de justicia pelea por la libertad donde quiera que la vea ofendida. Porque eso es pelear por su interés de hombre. Y el que ve la libertad ofendida y no pelea por ella o ayuda a los que lo ofenden, no es hombre entero. Entonces, mi meta es continuar mi lucha pacífica en contra de una dictadura que ha estado oprimiendo al pueblo cubano por más de 50 años.
La empresa de cruceros Carnival ampliará sus viajes a Cuba a partir del año próximo. Carnival comenzará a usar el puerto de Charleston en South Carolina para llevar pasajeros a La Habana. En total, agregará 23 viajes anuales a Cuba de 3 a 5 días de duración en 5 barcos diferentes que zarparán de Charleston, Fort Lauderdale, Tampa y Miami. La presidente de Carnival, Christine Duffy, dijo a la agencia de prensa EFE que Cuba es extremadamente popular como destino turístico de la empresa. EFE informa además que la compañía aérea United Airlines comenzará desde el 20 de julio sus servicios diarios entre Houston y La Habana. Mientras tanto, JetBlue dijo que operará desde el 10 de noviembre vuelos directos los sábados desde Boston a La Habana y expandirá sus vuelos de Fort Lauderdale a La Habana. Un juez de la República Argentina procesó el lunes a la expresidente del país, Cristina Fernández, y a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, por supuesto lavado de activos y asociación ilícita. El magistrado Julián Colini también procesó a Romina Mercado, sobrina de la expresidente, y ordenó contra todos ellos embargos por sumas de hasta 32 millones de dólares para cada uno. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Escuchando las noticias como son.
Muy bien, Radio Martí, les saludamos, José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, Nicaragua ya tiene fecha, hora y lugar para dar inicio a la tan ansiada mesa de diálogo nacional que sirva ahora para poner fin a esta crisis sociopolítica que está afectando al país centroamericano desde hace 28 días y que ha dejado entre 54 y 65 muertos. Todo esto de acuerdo a organizaciones de derechos humanos.
Increíble y lamentable, y sobre todo muy lamentable, porque después todo quizás tiende a resolverse, pero esas personas que perdieron la vida ya la perdieron, ya no están. Don Luis Sánchez, editor en jefe del diario nicaragüense La Prensa, se encuentra con nosotros desde Managua, Nicaragua, y lo presento como tal, pero además, y quiero agregar, es uno de los invitados a este diálogo. Así que estamos hablando con uno de los protagonistas, por supuesto, de los invitados a participar en este diálogo. Don Luis, gracias una vez más por estar con nosotros.
Con mucho gusto, es un gran placer estar con ustedes y hablar para la audiencia de Radio Martí.
Don Luis, cuénteme, ¿el gobierno está cediendo, piensa usted, con dando el brazo a torcer, pudiéramos decir también, con este inicio de diálogo nacional en el país?
Está cediendo por un lado y está apretando por otro. Él aceptó una de las condiciones indispensables, que eran la invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero por otra parte no cede en la represión. Pues es una cuestión comprensible, ¿verdad?, para dictadores, para gobiernos o gobernantes de esta naturaleza, ¿verdad?, que juegan con esas medidas. Pero sí, yo creo que el haber cedido a la invitación a la CIDH es una derrota para Ortega. No hay que olvidar que el informe de la CIDH sobre las violaciones de derechos humanos en la dictadura de Somoza en 1978 fue el que sirvió de base para la resolución posterior que mandó a desconocer a Somoza y precipitó su derrocamiento.
Hay algo que me preocupa, don Luis, y es que el propio cardenal Leopoldo Brenes ha dicho las condiciones no son las mejores para el diálogo, pero de todas maneras van al diálogo. ¿Qué significa no son las mejores condiciones?
Significa expresamente de que la represión continúa. Este fin de semana hubo violenta represión en Masaya y en otras poblaciones del país, pero la más fuerte fue en Masaya, donde ocurrió una muerte más. Ayer hubo también violentas represiones en Matagalpa y particularmente en Cébaco, y hoy a este momento continúa la represión en algunos lugares del país. A eso se refiere la Iglesia, ¿verdad?, a los obispos, de que no son las circunstancias más idóneas, pero ellos esperan que al instalarse el diálogo el gobierno pueda comprometerse a cesar por completo la actividad represiva.
Luis, usted lo acaba de decir, ¿no? Han anunciado el inicio del diálogo nacional, pero que continúan las protestas. ¿Cuáles son los departamentos donde más se está observando este reclamo cívico de los nicaragüenses? ¿En qué lugares?
Matagalpa, Managua, Granada, Chinandega, Masaya son los bastiones, pudiera decir. En todas partes las hay, hasta en los pueblitos más remotos de Nicaragua, pero los principales, los centros de la mayor protesta de los estudiantes y los ciudadanos son las localidades que le he mencionado.
Dicen que en Monimbó también, ¿no?
Monimbó es parte de Masaya, es digamos el alma de la resistencia indígena, fue el foco de la insurrección contra Somoza y ahora está haciéndolo de la insurrección contra Ortega.
Hay un tema, me puse a buscar un poco de información para refrescar, porque lo viví como periodista, ¿no? Pero bueno, quería refrescarlo, pero quiero que sea usted, don Luis, quien nos ayude un poco a entender la historia de negociaciones y acuerdos y tratados que ha hecho el sandinismo, sobre todo Daniel Ortega, desde la época de Violeta Chamorro, Enrique Arnoldo Alemán, Enrique Bolaños, siempre ha sido un negociador que ha salido ganando, al punto que la última negociación o tratado que hizo, pues se le permitió con el 38% de los votos ser presidente del país. Y yo me pregunto, si usted me puede hacer un poco de recuento de la forma de negociar de Daniel Ortega, ¿y qué esperan ustedes? Creo que estén preparados porque Daniel Ortega sabe negociar.
Mire, las principales negociaciones que hubo en Nicaragua de carácter político e incluso militar, me refiero al gobierno sandinista con la contra, las perdió Ortega. Los acuerdos de Zapuá, los acuerdos de Managua en agosto de 1989, él se vio obligado a ceder la reestructuración del Consejo Supremo Electoral, la anticipación de las elecciones en 9 meses, a dar garantías para la participación de la oposición, y perdió las elecciones. Lo que pasó fue que posteriormente Arnoldo Alemán, por su ambición y su corrupción, pactó con Ortega para que éste pudiera volver al poder. Esa fue la gran desgracia que sufrió Nicaragua. Ya habíamos salido de la dictadura. Estábamos construyendo una democracia, si usted quiere, débil, defectuosa, y todo lo que se quiera, pero democracia al fin. Vino el pacto de Arnoldo Alemán con Ortega y todo eso echó para atrás y nos condujo a la situación en que nos encontramos ahora.
¿Cuáles serían las ventajas y las desventajas de este diálogo, don Luis?
Bueno, las ventajas, primero, es que podría ser la oportunidad de sacar un acuerdo de interés nacional que ponga fin a la violencia, a las muertes que, como usted ha mencionado, ya tienen cifras verdaderamente espantosas, y abrir el camino a la redemocratización de Nicaragua, siempre y cuando realmente Ortega esté anuente a un acuerdo de esa naturaleza.
¿Qué significa la redemocratización del país? ¿Qué hay que hacer para llegar a eso?
La redemocratización significa la anticipación de elecciones, la reestructuración del Consejo Supremo Electoral para integrarlo con personas independientes, confiables, honestas, una serie de garantías para los partidos políticos que vayan a participar en las elecciones y que se abra pues una nueva oportunidad de que la población con su voto, como ya lo hizo en 1990, vuelva a abrir el camino de la democratización.
Perdóname, José Luis, pero yo le pregunto, don Luis, ya Daniel Ortega perdió esa parte, perdió, usted mismo lo dijo, él no va a aceptar eso.
Así es, él hasta ahora está empecinado en no aceptar. Recuerde que Tomás Borges, el fundador del Frente Sandinista, le dejó dicho: hay que hacer lo que se tenga que hacer, menos volver a entregar el poder. Hacer lo que se tenga que hacer es hacer lo que se está haciendo ahora. Pero vaya, eso al fin y al cabo no depende solo de la voluntad de Ortega. Yo he dicho sistemáticamente que si se mantiene la presión social de calle, como se ha mantenido hasta ahora, pero además, y esto es muy importante, si hay una efectiva presión internacional y particularmente de los Estados Unidos, aquí la situación, le aseguro que cambiaría, pero muy pronto y rápidamente.
Don Luis, usted va a estar participando de esta mesa de diálogo. ¿Algún planteamiento que pueda compartir con nosotros que va a exponer ahí?
Mire, nosotros queremos llevar allí una posición unida, a diferencia de lo que ocurrió en Venezuela, que el interlocutor del gobierno de Maduro era una alianza de partidos políticos con aspiraciones, con ambiciones de poder, etcétera, muy desunida realmente. Nosotros vamos con un solo criterio. Primer punto, un acuerdo para que se haga justicia con todos los crímenes que han ocurrido en el país desde el 18 de abril hasta ahora. Dos puntos. Segundo punto, el acuerdo para la democratización. En eso todos los que vamos al diálogo tenemos una posición coherente, firme, y no vamos a ceder en eso.
Por parte del gobierno, ¿qué esperan ustedes? ¿Hasta dónde usted cree que pueda ceder el gobierno de Daniel Ortega?
Depende de que se mantenga la presión en la calle. Ya. Si cede la presión, si los muchachos, estudiantes y la población que los apoya se repliega, entonces él podría salir victorioso.
Don Luis, hay dos palabras que han estado enarbolando los nicaragüenses en cada una de las protestas: justicia y democracia, ¿no? El reclamo de la sociedad civil y un reclamo prácticamente generalizado. ¿Usted cree que Daniel Ortega está dispuesto a someterse a un referendo revocatorio, por ejemplo, si se lo pide esta Asamblea Nacional?
Como le dije antes, depende de la presión.
O sea, todo.
Si hay suficiente presión social en las calles y además hay presión externa e internacional, él tendría que ceder.
¿Y Daniel Ortega encabezará la delegación del gobierno que se va a sentar en esa mesa de diálogo o va a mandar un representante?
No se sabe. Ellos todo eso lo manejan con mucho misterio. Déjeme recordarle que en 1989, cuando hubo el anterior diálogo para discutir el problema del poder, en el cual yo estuve, por cierto, como uno de los representantes de la oposición, ahí estuvo Daniel Ortega. Se hizo acompañar por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, el Poder Judicial, el Poder Electoral, invitó a organismos internacionales, etcétera. Ahora no se sabe exactamente.
Y, bueno, vamos a esperar. De todas maneras, nosotros sí tenemos una ventaja, y es que uno de esos que va a estar en esa mesa de negociaciones es un colaborador de este programa.
Por supuesto que sí.
Muchísima suerte, ¿eh?
Suerte, don Luis, suerte, muchísima suerte.
Y esperamos que nos cuente a través de acá del programa, ¿no?, cómo va desarrollándose esa mesa. Ojalá que sí,
claro
que se den cosas importantes.
Sí. Claro que sí. Usted sabe que el principio de ustedes, mío, del periodismo verdadero en general, es la transparencia.
Así mismo es, así mismo es.
Muchísimas
Don Luis,
gracias.
Suerte nuevamente, bueno, suerte.
Gracias, un abrazo para todos. Bye.
Igualmente.
Bye. Estás escuchando las noticias como son.
Un grupo de médicos profesionales de la salud de Cuba realizaron manifestaciones en diferentes ciudades para pedirle al gobierno que les permita regresar para visitar a sus familiares, y es el tema que nos ocupa a continuación.
Pero son los médicos, para que entiendan, en Cuba son los médicos que han abandonado las misiones. O sea, estos médicos que salen en una misión han abandonado las misiones y ahora tienen una sanción por parte del gobierno cubano. No les permite regresar a Cuba. El gobierno cubano ha jugado con esto. Ahora son los médicos que abandonaron las misiones. Hubo una época en que no le permitían a los que salieron por el Mariel. Una época a los balseros que salieron entre tal fecha y tal fecha. O sea, el gobierno cubano siempre limita la entrada de un cubano, el regreso de un cubano a la isla. Lo ha limitado por etapas o por acciones. En este caso fue por la acción de abandonar las misiones. Hoy nos acompaña Manorey Rojas. Manorey Rojas es uno de estos médicos, es de Santo Espíritus, abandonó una misión hace 2 años, en el 2016, en Ecuador. Se encuentra acá en la ciudad de Miami y es uno de los que quiere regresar. Incluso él intentó regresar. En el caso del particular, hay que decirlo, él intentó regresar. Tiene una hija que sufrió, bueno, pues una situación determinada, estuvo grave, enferma. Él se montó en un avión y llegó a La Habana para ver a su hija, y desde ahí lo deportaron y le dijeron que no podía entrar, que él estaba regulado, no sé cómo le puede llamar el gobierno cubano, y no pudo entrar. Manorey, gracias por acompañarnos, bienvenido al programa.
Sí, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Es un placer para mí estar en el programa.
Cuénteme, ¿cuántos médicos están pidiendo que se elimine, y sin duda es un castigo arbitrario, que supone que los que desertaron de una misión de trabajo no puedan regresar a Cuba a ver a sus familiares? ¿Cuántos son, entre médicos y profesionales de la salud?
Sí, como bien usted dice, nos hemos reunido en un grupo de Facebook que ya formamos más de 13.000 profesionales de la salud y de otros sectores que también han abandonado las misiones, no solo médicas, sino de otro tipo de colaboración que tiene Cuba en el exterior. Más de 13.000 entre lo que es médicos y familiares y todas las personas que se han solidarizado, pero por estadística somos más de 6.000 los que hemos hecho negativa de regreso o abandono de estas misiones.
Sí, pero de estos, ¿cuántos están deseosos de volver por lo menos a visitar sus familiares? ¿Los 6.000?
Lo que sucede con todo esto es que nosotros estamos reclamando el derecho de regresar, aunque no regresemos, aunque no visitemos el país, estamos reclamando nuestro derecho. Hay muchas personas que no tienen interés de visitar Cuba, pero también están reclamando el derecho, porque no quieren que se le pisoteen más los derechos, como Cuba hace con todo el que se le opone. Y este caso de nosotros, pues, más que probado, que es un chantaje, porque lo que hay detrás de esto es el trasfondo económico. Cuba no quiere que se le sigan escapando los profesionales en el exterior, que es la principal entrada de divisa que tiene el país hoy por hoy, y de esta forma nos está chantajeando con lo que sabe que es más doloroso para nosotros y para todo el ser humano, que es su familia. Y
los está usando como ejemplo. Los está usando como ejemplo, o sea, como...
Exactamente. Para que venga y de esta forma controla al resto, claro. Porque es simplemente esto. Ellos ponían como excusa el parol, el CMPP, el Cuban Medical Professional Parole, que existía anteriormente. Ya Estados Unidos eliminó el parol, el presidente Obama eliminó el parol, pero ellos siguen con esta ley. Ya tiene limitaciones la ley de pies secos, pies mojados. Ellos levantaron esta prohibición a los llamados balseros, pero nos dejaron a nosotros la prohibición. ¿Por qué? Porque Cuba tiene más de 50.000 profesionales en el exterior que no quiere que se le escapen en masa.
Bueno, claro, esa es posiblemente la mayor entrada de divisas que tenga el país hoy por hoy. Los servicios, uno de las...
Ellos lo han reconocido. Lo han reconocido como la mayor entrada de divisas. Y en su momento, cuando salí de Cuba, 2014, decían que 8.000 millones, ya hoy se maneja la cifra de 11.000 millones dólares a las anual.
Te hago una pregunta, porque sí. Bueno, ustedes se han manifestado, hubo manifestaciones, tienen el grupo en Facebook, todo eso es presión social, presión política. Sí. ¿Están haciendo algo ustedes, digamos, a nivel de instituciones internacionales, a nivel de instituciones dentro de Cuba? Creo que estaban preparando una demanda para ser presentada ante el tribunal dentro de Cuba, el Tribunal Supremo de Cuba. ¿Alguna gestión con instituciones internacionales?
Así es. Bueno, acá en Miami yo personalmente le entregué una carta con nuestro reclamo al vicepresidente del Parlamento de la Unión Europea, el señor Pavel Telika, pidiendo apoyo a la Unión Europea, y estamos presentando una demanda ante, primero en Cuba. Esta demanda se está haciendo en Cuba y este es un primer paso. Todos sabemos que ellos tienen 60 días para responder ante esta demanda el Tribunal Supremo de Cuba, y luego de esto el grupo de abogados está muy... muy esperanzado que, de ser negativa la respuesta de ellos, pues iremos a organismos internacionales, porque primero tenemos que esperar la respuesta que dé el gobierno cubano a esto, porque en realidad esta regulación que ellos tienen, esta regulación migratoria que tienen con nosotros, es violatoria de la propia constitución en Cuba, es violatoria de los derechos de la infancia, del código de familia, del artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Viola muchas cosas, entonces hay que ver si ellos se atreven, aunque no esperamos otra cosa que atreverse a negarnos la entrada, ¿no? Como lo han hecho, de mantener esto y dar una respuesta negativa a la demanda, pero no se quedará ahí.
Rojas, pero esta es una medida que viene de años atrás.
Así es.
5, 8, hasta 10 años. En mi caso, en mi familia, hay un médico que desertó en Angola y tuvo que esperar 12 años para que le permitieran regresar. Esto no es nada nuevo. ¿Usted piensa que le echen abajo finalmente por presiones de ustedes, por las demandas que están haciendo?
Bueno, lo que pasa en diferente, lo que hay de diferente con respecto a esto es que nos hemos logrado unir y que cada vez es más creciente el apoyo y cada vez es más creciente el número de personas que están reclamando y las actividades que se están realizando contra esta regulación y contra el gobierno cubano. Personas que comenzaron reclamando el hecho de volver, el derecho de entrar a Cuba, ya hoy por hoy estamos reclamando mucho más. Hoy por hoy estamos reclamando democracia para el gobierno cubano. Hoy por hoy estamos apoyando muchos el programa de Cuba Decide y otras alternativas políticas para Cuba. Y ellos lo que van a ver es una oposición creciente en este grupo tan grande que ellos están prohibiendo la entrada a Cuba. Y dentro de Cuba igual se les va a formar una situación tensa porque nuestros familiares también están conociendo acerca de todo esto.
Ustedes han intentado de manera, digamos, independiente regresar a Cuba. En el caso suyo ya sabemos que fue por una emergencia. Otros han intentado hacerlo y han recibido la misma respuesta. Nadie que se sepa ha podido entrar a Cuba del grupo de los médicos desertores.
Bueno, pues ahí le tengo que decir que sí conozco personas que por supuesto no puedo nombrar.
Claro.
Antes de este cambio de las leyes, que sí lograron entrar a Cuba, que estaban limitados, pero sí lograron entrar a Cuba y han logrado seguir entrando a Cuba. Y antes de que eliminaran este tema de los balseros, tengo un primo que siendo balsero, él pudo entrar a Cuba. Uh-huh. Un primo que se encuentra acá en Miami, ese es que me toca a mí de cerca en la familia.
¿Médico?
Y también, él es médico, pero él salió como balsero. Ya. Pero también conozco médicos, que lo han logrado hacer antes de esta ley. Parece que después de esta ley ellos actualizaron mucho su sistema y ya así se ha hecho imposible para nosotros. En el caso mío sí, yo viajé, uh-huh. Para que la audiencia lo sepa, yo viajé por razones de gravedad de mi niña. Mi niña estaba grave en Cuba luego de un intento de suicidio.
Dios mío.
Ingresada, hospitalizada, inconsciente. Y lo terrible fue que estuve 10 horas en el aeropuerto, 10 eternas horas en el aeropuerto y me regresaron. Ellos no les importó, ellos estaban al tanto de la situación, ellos llamaron por teléfono. Ellos supieron que era real lo que estaba sucediendo y aún así
no lo dejaron entrar. Doctor Manorey Roja, no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias y por supuesto vamos a estar cubriendo todo lo que vaya acaeciendo con este grupo de profesionales cubanos que exigen regresar a su país.
Muy bien, regresamos mañana si Dios quiere.
Amado Gil
y José Luis Ramos.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Somos Martí por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar. Pone el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
I'm Nick Marbach, broadcast engineer here at the Martees. My job here at the Martees is to help the three platforms, the internet, the radio, and television, to get the signal to the island of Cuba. I think this is a very important mission to get unbiased and unfiltered information to the people on the island. So no matter where they live on the island, they have the opportunity to get the information from us. Mi nombre es Nicolás Marbach.